ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El encuentro anterior con Ezequiel de Lutri, comenzamos a mirar lo que es la épica, ese tipo de literatura, y nos basamos en el cantar del Mio Cid, y como vimos, más allá de los sufrimientos en las clases de literatura, es un tema apasionante, Ezequiel.
Yo creo que sí, por lo menos a mí me resulta apasionante, porque como decíamos en el programa anterior, de alguna manera nos muestra cómo pensaba el hombre medieval, pero además nos permite llegar a reflexiones que de alguna manera se acercan a nuestra realidad contemporánea.
Y eso entonces nos obliga a pensarnos nosotros y darnos cuenta que no estamos inventando nada, sino que los problemas del ser humano parece que de generación en generación los vemos confrontados a resolver temas similares.
Esa es una cosa de las que uno se da cuenta inmediatamente cuando lee literatura antigua. Uno dice, bueno, finalmente nosotros pensamos en el siglo XXI que estamos inventando problemas o conflictos, y todos los problemas que nosotros vivimos son de alguna forma los mismos problemas que vivió la humanidad y que enfrentó la humanidad siempre, en distintas dimensiones, de distintas formas, pero básicamente el ser humano siempre enfrentó los mismos conflictos, y lo peor y lo más triste, Esteban, es que generalmente los resolvió mal, claro. Igual que sucede actualmente, de manera que ahí está la importancia de la historia. Mirar un poquitito atrás nos permite por lo menos ser originales con los errores que vamos a cometer. Tener errores que no haya tenido nadie a lo largo de la historia sería algo interesante para toda la humanidad. Es decir, vamos a innovar con nuestros errores, no cometamos errores ya cometidos, porque realmente repetimos mucho la misma historia. Y esto queda evidenciado en la épica, por supuesto.
Bueno, hoy miremos dos textos entonces, aunque son de lugares diferentes y vienen de procesos diferentes, los une la épica y son cantares como el Cantar de Roldán, por ejemplo.
El Cantar de Roldán, cómo me gusta este texto, Esteban, es fascinante. Yo creo que de todos los poemas épicos es uno de los mejores. No, los franceses saben bastante de literatura, y saben bastante de literatura caballeresca y de literatura épica, así que se despacharon con un interesantísimo poema épico que es La Canción de Roldán. Roldán es un guerrero en un momento determinado, sobrino de Carlomagno. En un momento determinado, Carlomagno decide que tienen que intentar conquistar una parte del territorio español, porque estaban recibiendo ataques desde ese lado. Entonces ellos proponen adelantarse. Antes de que nos ataquen, vamos nosotros al territorio español, atacamos allí a los moros que habitaban en ese momento y de alguna manera impedimos que lleguen a Francia. Entonces organizan una gran campaña militar con todos sus caballeros y los mandan y cruzan hasta España por un estrecho que se llama el Estrecho de Roncesvalles. Ellos pasan, es fundamental el término porque la mayoría del poema transcurre allí en el paso de Roncesvalles. Ellos pasan, combaten durante un tiempo, vencen por supuesto y comienzan a volver. Ahora, lo interesante es que el poema no trata sobre todo lo que hacen en el territorio español, sino que específicamente trata sobre la vuelta. Ajá. Es decir, el momento en el que ellos emprenden el regreso. Porque, ¿qué pasa cuando emprenden el regreso? Tienen un caballero, que es el caballero principal, que es este Roldán, un gran guerrero, sobrino además de Carlomagno, pero es muy soberbio, muy orgulloso. Y, por supuesto, eso empieza a generar que otros guerreros empiecen a sentir envidia de él, otras personas empiecen a decir, bueno, pero finalmente Roldán no hace tanto por nosotros, no es un guerrero tan espectacular como pensamos, hasta que finalmente uno lleva ese pensamiento un paso más allá, porque con estas cosas es así, Esteban, siempre empieza comentando uno, diciendo otro, hasta que finalmente hay una persona que da el paso equivocado de decir, bueno, ya que esto es así, vamos a darle un corte definitivo, y siempre basándose, por supuesto, en mentiras o en chimentos o en habladurías. Así que finalmente hay alguien que dé el paso y dice, vamos a hacer esto, vamos a dejarlo a Roldán en la retaguardia, en la parte de atrás del ejército, vamos a dejarlo allí al mando de todo ese pequeño ejército que va detrás protegiendo al ejército mayor, y vamos a venderlo al enemigo. Vamos a decirle al enemigo que él se va a quedar ahí, que lo ataque, que haga un ataque masivo y que venza a Roldán. Ya que Roldán es el que siempre encabeza el ejército, el que siempre los vence, ellos tienen mucha ira, mucho rencor acumulado, entonces que organicen un buen ejército, vamos a dejar a Roldán y a sus hombres en la parte de atrás, solos, y cuando llegue el momento, los van a poder derrotar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces queda Roldán en la retaguardia, pasa el ejército por este paso de Roncesvalles hacia Francia y ellos se quedan atrás esperando, controlando, para que no ataque ningún enemigo. Ahora, Roldán se queda con algunos amigos, con algunos guerreros, compañeros de él, y además se queda con un olifante, es decir, una trompeta, que en el caso de que sea atacado y de que pueda correr riesgo la parte del ejército que está pasando, lo que él tiene que hacer es sonar la trompeta para advertirlos de que pueden llegar a correr peligro, en el caso de que él piense que no los va a poder detener. Entonces ellos se quedan ahí atrás, totalmente aislados del resto del ejército, en territorio enemigo, tranquilos porque ellos hasta ahora siempre han salido victoriosos, pero se queda un ejército muy pequeño. Por supuesto son atacados, y por supuesto Roldán y su pequeño ejército van a hacer lo imposible para evitar que el enemigo avance sobre el paso de Roncesvalles y ataque al ejército francés en un terreno donde le va a costar mucho defenderse. Ahora, lo interesante es que Roldán nunca quiere tocar el olifante, porque él siempre piensa que a pesar de que está en inferioridad de condiciones numéricas, él siempre cree que va a poder detenerlos.
Mira.
Y entonces él incentiva a todo su ejército, y a pesar de que su ejército es cruelmente diezmado hasta que solamente quedan tres, él aún siendo tres sigue pensando que él va a poder detenerlos, porque él tenía una fe ciega en su capacidad para el combate, pero no solamente capacidad en su fuerza, sino que él tenía una convicción interior y tenía fe, porque una de las cosas que se nos dicen es que en el pomo, en el mango de Durandarte, la espada de Roldán, él guardaba algunas reliquias propias de la Edad Media, como por ejemplo un fragmento de el vestido de la Virgen María, y eso le daba de alguna manera el poder como para defender al ejército, a su ejército, aún en las peores condiciones.
Interesante.
Ahora, más interesante es cómo termina, porque es un texto absolutamente triste, porque termina siendo derrotado Roldán. Y recién en el último momento él hace sonar el olifante para avisar a los demás que probablemente iban a ser atacados, y además para decirles que estuvieran advertidos de que podía llegar el enemigo. Nunca Roldán toca el olifante para pedir ayuda, simplemente lo toca para advertir a los otros. Es decir, era tal el coraje, era tal el valor, que él solamente lo hace sonar para que los otros sepan que ellos dieron todo lo posible, pero que ahora tienen que, de alguna manera, responder porque los moros van a atacarlos. Hay un detalle curioso, Esteban, en todo esto. Un detalle muy simple, pero que muestra cómo el hombre tergiversa la verdad a favor suyo, tergiversa la realidad a favor suyo. Porque en realidad lo que sucedió en Roncesvalles fue que el ejército francés, toda la campaña es real, pero no fueron los moros los que los atacaron, sino que fueron los montañeses los que vencieron a un ejército, el ejército de Carlomagno, que era un ejército muy preparado para la época y altamente profesional, fue vencido por simples montañeses que conocían mejor el territorio.
Claro.
¿No? Algo muy similar a lo que sucedió en Vietnam, donde un ejército ultra preparado y ultra profesional no pudo vencer por desconocimiento del territorio, y eso fue lo mismo que pasó con Francia, de manera que nunca fueron moros, pero claro, en la historia oficial no podíamos decir que nos habían vencido unos simples montañeses, así que inventaron algo mejor y dijeron que habían sido los moros y crearon a su héroe Roldán, que los había defendido allí hasta el último momento.
Bueno, trágica la historia termina entonces, y la traición es muy grande.
La traición es muy grande porque finalmente termina muriendo Roldán, que es el gran personaje. Uno lo siente, por supuesto, y uno cuando lo lee siente que está muriendo un héroe, una persona que había sido valiente, que había tenido coraje hasta el último momento. Realmente impactante es el final, y después Ganilon, que es el traidor, va a ser juzgado, por supuesto, con toda la dureza de la ley, cuando Carlomagno se entera de lo que había sucedido y se entera de que había sido traicionado. Porque, por supuesto, Ganilon no había traicionado solamente a Roldán, sino que había traicionado y puesto en riesgo a todo el ejército. Y ese es un detalle también interesante, que la traición, nunca se traiciona a una persona. Siempre cuando uno traiciona a alguien o cuando uno miente, no le está mintiendo, está traicionando solo a una persona, sino que está mintiendo, está traicionando a toda la humanidad reflejada en esa persona. Y de alguna forma eso fue lo que le pasó a Ganilon. Él traicionó y no se dio cuenta que su traición no iba solamente contra Roldán, sino que iba contra todo un ejército, iba contra todo un imperio.
En base a su envidia, ¿no? Su deseo de ser el que estaba teniendo el protagonismo, que era Roldán en ese momento.
Por supuesto, pero Ganilon no podía tener el protagonismo porque no era un guerrero tan diestro, era más bien un cobarde. Mm. Entonces, claro, él envidiaba el valor de Roldán, envidiaba que el rey tuviera, Carlomagno tuviera preferencia por Roldán, entonces eso es lo que lo mueve a él a realizar esa horrible traición. Como todas las traiciones, ¿no? Creo que no hay ninguna traición agradable.
Vamos a hacer una pausa. Estamos charlando sobre la literatura épica con Ezequiel de Lutri aquí en Tierra Firme. Y te propongo que luego de la pausa veamos el Cantar de los Nibelungos para ver qué otra cosa tratan de enseñarnos estos escritores, estos juglares que iban de pueblo en pueblo y dejaron este recuerdo que alguien bien tuvo la idea de plasmarlos en tinta y papel para que no se perdieran. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Con Ezequiel de Lutri estamos mirando literatura épica y hemos elegido, Ezequiel, primero el mío Cid, que ya lo vimos en el programa anterior. En el primer bloque de este programa hablamos de Roldán y ahora nos propones hablar de El Cantar de los Nibelungos, como que son los tres que más te llaman la atención de esta época literaria.
Sí, probablemente sean los tres más populares. Uh-huh. Incluso nuestros oyentes pueden conseguirlos en cualquier librería. Tal vez si les interesa leerlos de primera mano, que sería lo mejor, porque podrían captar la riqueza del texto. En el caso de este poema épico, que es de origen alemán, tiene la particularidad de, al contrario del Cid y de Roldán, que eran textos bastante realistas dentro de los límites de la Edad Media, por supuesto. En este caso es un texto que ya de entrada es totalmente fantástico.
Ajá.
Sí, tiene muchos elementos sobrenaturales, y ustedes saben que los alemanes fueron grandes cultores posteriormente del cuento fantástico. Y probablemente eso llegue desde aquí, desde este momento, ese gusto por lo maravilloso, lo sobrenatural. De hecho, el mismo personaje, Sigfrido, es un personaje sobrenatural. ¿Por qué? Porque él en un momento vence un dragón, y cuando él se baña en la sangre de ese dragón, el bañarse en esa sangre le da invulnerabilidad. Pero, siempre hay un pero con estas cosas de la invulnerabilidad, ¿no? En el caso de Aquiles es el talón que la madre lo sumerge, en la marmita, pero lo agarra del talón. En el caso de Superman es la kriptonita siempre. No hay seres totalmente invulnerables. ¿Por qué? Porque los seres que son totalmente invulnerables son aburridos, son literariamente, artísticamente aburridos, porque no tienen un punto débil que le dé de alguna manera el suspenso, la tensión, frente a, es casi invencible, pero siempre hay algo en lo que demuestran debilidad. ¿Y en qué demuestra debilidad Sigfrido? Simple, cuando se está bañando en la sangre del dragón, una hoja le cae sobre la espalda y entonces en ese lugar la sangre no lo toca. De manera que él es absolutamente invulnerable en todo, exceptuando ese lugar que él tiene en la espalda, que lo sabe solamente él. Claro, mientras que el lugar esté oculto, él es prácticamente invulnerable. ¿Cómo hace un enemigo para probar hasta que llega al punto justo donde puede hacerle daño? Es bastante complicado hacerlo. Pero, dentro de la historia, y ahí ya nos metemos de lleno en el poema épico, en el Cantar de los Nibelungos, va a haber una intriga para intentar de alguna manera sacarle el poder a Sigfrido y sacarle un gran tesoro que él tiene, que es el tesoro de los Nibelungos. Los Nibelungos son seres fantásticos que guardan un gran tesoro, y él ha conseguido ese tesoro.
Porque los venció en una batalla.
Los venció en una batalla, exactamente, y eso le permitió a él obtener ese tesoro. Y claro, además es un ser poder, es una persona poderosa, es un rey, es un guerrero. Entonces, claro, esto va a generar determinadas envidias en personas que lo rodean. Pero, ¿sabes, Esteban, que hay un personaje muy interesante dentro del texto? Porque prefigura un tipo literario y un tipo artístico que va a ser muy importante posteriormente, que en realidad no lo inventa, porque ya venía desde antes, que es la figura de la mujer tipo amazona. Uh-huh. Y la mujer fuerte, guerrera, esto es muy propio de los alemanes, ¿no? Los alemanes tenían a las valquirias, que eran como una especie de divinidades guerreras que cuando un guerrero, un luchador moría en combate, ellas lo llevaban, lo trasladaban directamente al sitio donde iban a descansar, esperando la batalla final y la batalla decisiva, como una especie de apocalipsis. De manera que esa figura, que en el texto se ve por medio de Brunilda, que es una especie de mujer amazona, fuerte, decidida, de armas tomar, diríamos nosotros, sí, que no es el prototipo de la mujer medieval que nosotros conocemos, donde la mujer medieval era mucho más femenina, mucho más recatada, no era una mujer de armas tomar, sí podía ser una mujer de decisión, pero no al estilo de la decisión guerrera. En cambio, acá nos enfrentamos con el tópico de la mujer guerrera. No, que después, ¿no? Es decir, en tiempos más modernos, contemporáneos, nosotros lo vamos a ver reflejado en un personaje de historietas como puede ser la Mujer Maravilla, ¿no? Exacto. La Mujer Maravilla es la mujer guerrera, la mujer que de alguna manera enfrenta las cosas, y además ustedes saben que la Mujer Maravilla fue creada por un psicólogo. Por un psicólogo que lo que quería hacer era de alguna manera reafirmar determinadas características de la mujer dentro de la historieta. Entonces él dijo, bueno, quiero redactar esto. Y Brunilda es un personaje que está vinculado con ese concepto, igual que con el concepto de amazona, ¿no? Son mujeres diferentes a lo que se considera habitualmente como femenino. Representan de alguna manera, y además tiene Brunilda una agresividad mayor. Tanto es así que Brunilda, para conseguir un novio, para conseguir a un príncipe con el cual casarse, le impone pruebas. Y pruebas que tienen que ver con vencerla a ella en determinados desafíos.
Mira.
¿No? Entonces vamos a ver cuántos jovencitos de hoy se animarían a superar pruebas de fuerza, ¿no?, con una mujer como Brunilda. Resulta que ni siquiera Gunther, que va a terminar siendo el esposo de Brunilda, se anima a esto, y como tiene tanto miedo, le pide ayuda a su amigo Sigfrido. Entonces Sigfrido lo logró cuando conquistó el tesoro de los Nibelungos, una capa que lo vuelve invisible, y con esa capa que lo vuelve invisible, ayuda a Gunther a pasar por las distintas pruebas para poder conquistar el amor de Brunilda. Una de las pruebas era tan disparatada como tirar una piedra. Ustedes imagínense que una piedra muy de dimensiones muy grandes. Imagínense que esto haciéndolo un hombre perfecto, pero imagínense a Brunilda tirando la piedra. Yo no sé muy bien por qué Gunther se quería casar con Brunilda, la verdad, y de hecho la pasó bastante bien, porque una de las noches que ellos pasaron juntos cuando ya estaban casados, Brunilda lo terminó colgando literalmente de la pared, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque era muy cruel y porque ella quería estar al lado de un hombre que fuese más fuerte que ella, que de alguna manera fuese dominante, pero claro, ella era tan fuerte, tan decidida, que esto resultaba prácticamente imposible. Ahora, como decíamos, la base de la historia es el hecho de que le quieren arrebatar, forman un complot y le quieren arrebatar a Sigfrido su fortuna y su lugar. Y para lograrlo, lo que hacen es convencerla a Krimilda, yo digo los nombres como los leí yo en su momento, porque son alemanes, es difícil lograr una buena traducción. Krimilda o Krimmelhild era la esposa de Siegfried, y Siegfried le dijo a ella dónde tenía, en qué lugar él tenía el punto débil. Entonces la convencen diciéndole, mira, Siegfried no le quiere decir a nadie, le dice un personaje que es el gran traidor de la historia, que se llama Hagen. Hagen le dice, mirá, Krimilda, decinos en qué lugar tiene, porque él no nos quiere decir, pero nosotros creemos que cuando combatimos junto a él, queremos defenderlo en ese punto débil que él tiene. Entonces Krimilda, pensando que esto era así, dice, bueno, mira, yo voy a hacerle, le voy a hacer una pequeña marca en la ropa, en el lugar donde él tiene su punto débil. Entonces, Hagen, protégelo en ese lugar que es el único punto débil que él tiene. Bueno, la cuestión, por supuesto, es que en pleno combate Hagen le clava la lanza en el punto débil que él tiene y de esa manera logra apoderarse de, junto con sus secuaces, logra apoderarse de la fortuna de él en medio de una horrible traición. De manera que tenemos dos textos tristes, Roldán y este también, los dos terminan con la muerte de los héroes.
Ambos con traiciones.
Ambos con traiciones. Qué gran tema, Esteban, la traición. Hablábamos en el del Cid de la fidelidad, y la contracara de la fidelidad es esta, es la traición. ¿Cuánto nos duelen a nosotros las traiciones? Qué difíciles son de perdonar para nosotros las traiciones. Cuando alguien viene y nos genera un mal, nosotros decimos por la espalda. Ni siquiera tiene la valentía de enfrentarnos, sino que nos genera algo negativo sin que nosotros nos demos cuenta. Forma parte de el hecho de que defrauden nuestra confianza, lo que hace que la traición nos duela. Además, la traición forma en nosotros una reticencia a volver a confiar, porque si ya me han traicionado una vez, me pueden volver a traicionar. Ahora, el ideal cristiano, ¿cuánto tiene que ver con el concepto de la traición? Porque a Jesús lo traicionaron. Y de alguna manera lo que, según la doctrina cristiana, lo que lleva a Jesús a la cruz son nuestros pecados. Y nuestros pecados es la traición que nosotros muchas veces cotidianamente hacemos contra Dios. De manera que si hay algo sobre lo que nosotros sabemos, es sobre la traición. Ahora, ¿cuánto nos cuesta perdonar a una persona que nos traicionó?
Muchísimo.
Y tal vez, Esteban, el oyente pueda ponerse en el lugar de Dios. Dios nos creó a nosotros para que seamos de una determinada manera, para que vivamos en un mundo maravilloso. Nosotros lo estropeamos, lo destruimos al mundo. Traicionamos lo que Dios esperaba de nosotros. Ahora, ¿cómo puede sentirse Dios frente a nuestras traiciones? Yo creo que, por supuesto, Dios se debe sentir bastante mal. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros confiar en alguien cuando nos traiciona? Sin embargo, Dios siempre vuelve a confiar en nosotros. Sin embargo, no solo Dios confía de nuevo en nosotros, sino que sabiendo cómo somos, nos brindó a su propio Hijo para que muriera en favor nuestro, para que de alguna manera pudiésemos superar esa barrera que genera la traición y podamos volver a llegar hasta Él. Nosotros traicionamos lo que Dios había soñado para nosotros. Nosotros somos el sueño de Dios que se convirtió en pesadilla. Nosotros traicionamos lo que Él esperaba de nosotros. Y sin embargo, Él no generó en torno a su corazón y en torno a su persona esa barrera que nosotros generamos frente a la traición. Nuestra traición hizo que Dios trabajara más fuerte para que su amor llegara de una manera más profunda y más renovada hacia nosotros cada día, para que podamos de alguna manera nacer de nuevo y llegar hasta Él como si fuera la primera vez.
la Feria de la Rapsodia Española, obra de Ravel en Tierra Firme. Si quiere opinar acerca de los temas que hemos expuesto el día de hoy, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere nuestro sitio de internet, www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 para que lo descargue sin ningún costo de su parte, la transcripción, el texto completo de la charla con Ezequiel de Lutri sobre épica medieval, y también opinar sobre cada uno de los temas y discutir con los visitantes. www.tierrafirmertm.org. Le esperamos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.